O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 19 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Citas confirmadas. La Liga MX hizo oficial las fechas de la gran final entre América y Toluca. La ida será el jueves a las 20 horas en el Ciudad de los Deportes y la vuelta el domingo a las 19 horas en el infierno.
FoxSportsLA.com.
Animal de liguillas. Después de eliminar a Cruz Azul del Clausura 2025, América jugará su final número 22 y buscará el tetracampeonato.
Esto.com.mx.
Rumbo al récord. Con su gol ante Cruz Azul, Henry Martín igualó la marca de Cuauhtémoc Blanco como el segundo máximo anotador azul crema en la fiesta grande.
Mediotiempo.com.
Cita con la historia. Antonio Mohamed buscará ser campeón con Toluca y unirse a la lista selecta de entrenadores que se han coronado con cuatro equipos diferentes.
ClaroSports.com.
Los elegidos del Vasco. Con regresos como Irving Lozano y Guillermo Ochoa, además de sorpresas como Denzel García, Javier Aguirre dio a conocer la prelista rumbo a la Copa Oro. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, lunes 19 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de las semifinales, torneo clausura 2025.
Lo mejor de las semifinales, Enrique Burak, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl Rodolfo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues desde el punto de vista, desde luego merece una mención Toluca por el fútbol que está desplegando. Fácilmente ganó la eliminatoria en contra del equipo de Tigres, pero pues tengo que hablar acerca de lo que hace el América, que está prácticamente muerto, liquidado el día de ayer, 2-0 abajo en el marcador global, y el error de Mier pesa muchísimo, y luego viene también el gol de Borja, con lo cual el América empata en marcador global y esto les permite avanzar hacia la final del fútbol mexicano por cuarta ocasión de manera consecutiva. Impresionante lo que ha hecho el América, así que pues me quedo con el América.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes, ¿con qué te quedas tú?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo exactamente al revés que Enrique, una mención a ese ADN americanista que lo hace volver ayer en la semifinal a 25 minutos de ser eliminado, regresa y avanza a su cuarta final consecutiva el América, pero me voy a quedar con el Toluca. El funcionamiento del Toluca el sábado en el Nemesio 10 fue muy bueno. Tigres no anduvo bien, es cierto, pero el funcionamiento de Toluca, la contundencia, hay jugadores que andan muy bien, desde luego destaca por mucho Alexis Vega, pero Marcel Ruiz anda muy bien también. En fin, el Turco Mohamed dijo que lo importante era llegar bien a la liguilla y lo cumplió.
Yo me voy a quedar con el Toluca también, y me baso también en que el equipo de Toluca empató uno y ganó el otro, mientras que el América perdió uno y ganó el otro. Y también porque el Toluca me parece que es un equipo que en este momento ofensivamente anda caminando bastante bien, sin restarle mérito a lo que hace el América ayer, sin restarle ningún mérito al América, me quedo con el Toluca.
Lo peor de las semifinales, torneo clausura 2025.
Lo peor, señor Burak.
el Cruz Azul. Es increíble lo que sucede, y también es increíble lo que sucede cuando entra Aguirre, particularmente en actividad con el América en liguilla en contra de Cruz Azul, porque lo que pasó el día de ayer me hace recordar también las semifinales del torneo anterior, ¿verdad? Ustedes, aquel gran regreso de Cruz Azul en el partido de vuelta, un golazo, y, o sea, no pasaron... Digo, viene el festejo y lo que sea, pero tiempo de juego, ni un minuto. Viene el penalti de Rotondi sobre Aguirre. Y bueno, pues ahí cambió todo y el América elimina a Cruz Azul. Y el partido del día de ayer, o sea, Cruz Azul jugando muy mal, un primer tiempo infame en donde tenían la suerte de no irse con dos o tres goles en contra. Y de pronto, en una contra, encuentran el gol para irse arriba 2-0 en el marcador global. Y pues, ¿cuánto tiempo pasó? Unos cuantos instantes. Y otra vez aparece Aguirre y aparece Mier con una jugada verdaderamente increíble, y viene el penalti, y en ese momento ya se sentía con aguas, y cayó el gol de Borja y se acabó la historia. Así que para mí, lo peor, Cruz Azul.
Raúl Eduardo.
Sí, también, Raúl, tiene que ser Cruz Azul. Yo dividiría en dos, ¿no? Lo que pasó ayer, el primer tiempo, el planteamiento de Vicente Sánchez y los jugadores dentro del campo, no les metieron tres de milagro en el primer tiempo, pero al final ya la habían librado y ya habían salido de ella. En el segundo tiempo se establecieron bien, empezaron a tener el balón, hicieron el gol y se fueron arriba, y América no se veía por dónde, pero Cruz Azul siempre se las arregla para buscar la manera de perder contra el América, y ahora fue Kevin Mier con un error increíble que mete al partido al América, y después el América, con la calidad de jugadores que tiene, empujando, terminó haciendo el 2-1 de Borja, que por cierto dio un gran partido, pero lo de Cruz Azul y sobre todo contra el América es increíble.
Yo venía dispuesto a decir que lo peor eran los Tigres, pero ya me convencieron. Pero yo no voy a ir con Cruz Azul, yo voy a ir directamente con Kevin Mier, el portero del equipo de Cruz Azul. ¿Por qué? Es un buen portero, sí, todo mundo lo reconocemos, tiene grandes facultades. Pero hay un asunto en el fútbol y en cualquier deporte que es muy importante. No nada más las facultades, hay que pensar también. Y este hombre, con todo respeto, no piensa. Recordemos lo de la temporada pasada, el gol que le hace Richard Sánchez desde medio campo, y lo que hace ahora es por sobrado, por no pensar, por adornarse, y para mí es el culpable de que Cruz Azul pierda el campeonato. Para mí, Kevin Mier tira el campeonato del equipo de Cruz Azul.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en las semifinales. Torneo Clausura 2025.
Pues estuvo bien, el arbitraje estuvo lo mejorcito.
A mí el de ayer me pareció buenísimo.
Y el sábado también estuvo bueno, bastante bueno, el del Curro Hernández. Hay una polémica ahí barata de que no era fuera de lugar un gol que le anulan de Nico Ibáñez, pero pues contra los vectores no se puede, ¿no?
Sí, ojalá no los enseñaran, eso sí, ¿no?
Sí, lo enseñaron.
Pero cara, a mí me parece que la tecnología es muy...
rudimentaria.
Muy rudimentaria.
Sí, rudimentaria, sí. Rudimentaria, pero certera, ¿eh?
Sí.
O sea, no hay de que te... Ahora, hay que recordar que muchísimas veces la posición de una cámara te hace engañar, ¿eh? Te hace confundir.
De acuerdo, pero bueno, si los vectores funcionan, pues entonces no debería haber ningún error. En el día de ayer, bueno, inobjetable el penalti que comete Mier. Y luego también, hablando de polémicas, no sé si barata o no, pero que el segundo gol del América estaría viciado porque se origina el tiro de esquina de un mal saque del América.
Primero hay un empujón. Primero hay un empujón de Aguirre, y luego viene el mal saque. Viene viciado de origen, sí, mas no impide que la próxima jugada pues ya sea otra jugada. No hay una inmediatez, pero es sí.
Sí, pero si es un mal saque, pues el balón sería para
Cruz Azul, ¿no? Para el Cruz Azul, sí.
Igual les hubiera metido uno de que...
No te adelantes.
Oye, hay una jugada también que causó un poco de polémica, un penal en teoría de Piovi a Henry Martín, que me parece que lo sanciona muy bien el árbitro Víctor Cáceres, que al final Henry se frena un poquito para que lo choque.
Y abre la pierna también.
Para que lo choque Piovi.
Muy vivo.
Muy vivo, y igual uno hubiera caído, ¿eh? Pero se lo termina llevando, pero muy bien sancionada también.
Sí, la verdad que si hacemos un resumen, los arbitrajes de los dos partidos fueron mejores hay que recordar lo que pasó en Monterrey con Tigres Necaxa, que fue terrible, ¿no? Lo que pasó ahí. Y bueno, pues a ver qué viene en la final. Y los equipos que se fueron, pues Tigres, una decepción terrible.
Terrible,
¿no? 700 minutos, casi 700 minutos sin hacer un gol de visitante, desde que llegó Guido.
Oye, pero si metemos ahí el partido de Cruz Azul en la CONCACAF, a Cruz Azul no le ganó, a Necaxa no le ganó. Y a Toluca no le ganó ninguno de los dos partidos.
No, no.
Y no estuvo ni cerca de ganarles.
Sí, yo me preguntaba el otro día, ¿qué no sería mejor Guido tenerlo en la cancha que en la banca?
Sí, yo creo que sí.
Y Paunovic mejor en la banca que dirigir en otro lado.
8 partidos sin perder con el Oviedo. 8 partidos. El Oviedo está a 2 puntos del segundo lugar de la Liga de España en el ascenso. ¿Qué significa esto? Que si logra meterse al segundo lugar, asciende directo. Y si no, juega playoff, que seguramente ya es un hecho que cuando menos va al playoff. Y el técnico se llama Paunovic.
Sí,
el que corrieron los Tigres y corrieron las Chivas, ¿eh?
Pues sí, prefirió a la directiva de Tigres a los grillos que al técnico.
Exactamente.
Sí, ahí está el resultado. La verdad es que Tigres con Guido Pizarro nunca funcionó bien.
Nunca
funcionó bien.
No hay un solo partido que haya jugado bien.
No.
Uno solo.
No, y del otro lado el tema de Cruz Azul, caray, 17 partidos sin perder, ¿fueron?
Creo que fueron más, 18, 19.
Y al final termina perdiendo
el bueno,
Vicente Sánchez.
Sí, el bueno, porque independientemente de lo de Kevin Mier y todos los errores, Cruz Azul jugó muy mal, ¿eh?
Muy mal.
O sea, independientemente de todo, era otro equipo totalmente diferente al que veníamos viendo los partidos pasados. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra con una de las notas del fin de semana, porque se disputó la gran final de la FA Cup en el mítico Wembley y, contra todo pronóstico, el Crystal Palace, puesto número 12 de la Liga Premier, derrotó 1-0 al favorito Manchester City de Pep Guardiola con gol de Eberechi Eze, logrando el club del sur de Londres el primer título de su historia como club de la máxima categoría en más de 120 años. Nos vamos a Italia, en donde se complicaron aún más las cosas para Santiago Jiménez, ya que su equipo, el AC Milán, cayó frente a la Roma 3-1 este domingo, despidiéndose de la posibilidad de tener competencia europea la próxima campaña, siendo expulsado el delantero mexicano al minuto 21, por lo que termina así su participación en la presente temporada. Y cerramos volando a España, en donde este domingo el Atlético de Madrid derrotó en la penúltima jornada 4-1 al Betis, en el encuentro que significó el último partido de Ángel Correa con los colchoneros, por lo que emitió un mensaje de despedida en sus redes sociales. Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo, gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble, declaró el delantero argentino de 30 años, quien se rumora podría estar cerca de llegar a la Liga MX con los Tigres. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Bueno, la última vez que se enfrentaron en una final América contra Toluca, Toluca contra América, esto sucedió por allá por el año de 1970, ¿no? 70, fue la temporada 70-71, fue el 1 de agosto de 1971 en el Estadio Azteca, donde ganó el América 2-0 al Toluca. Fíjense la alineación del América de esa época: Pajarito Cortés era el portero, el Popeye Trujillo, Zamora, el campeón Hernández, que era un jugadorazo, entre paréntesis, Pichojo Pérez, un extraordinario lateral, Toniño, Hoch y Reynoso eran del medio campo. Toniño y Hoch hacían todo el trabajo sucio, y Reynoso de ahí para adelante manejaba el equipo. Y adelante, Monito Rodríguez, Enrique Borja y Borbolla. y luego entró Horacio López Salgado. El Toluca tenía a Silva en la portería, a Pepe Bantolrá, a Zavala, a Lalo Ramos, a Hernández, a Luis Regueiro, a Figueroa, a Romero Reyes, a Albino, un jugadorazo Albino también, Montalva, Montalbán y Pereda. Esas fueron las alineaciones allá por 1971. Que me acuerdo que en el primer partido le hizo una marca sensacional Luis Regueiro a Carlos Reynoso, se lo sacó de la manga ahí Nacho Treyes esa marca y terminaron 0-0, pero era mejor equipo en esa época el América.
Sí, que además fue la primera final del fútbol mexicano.
Exactamente.
¿No? Y como mencionabas, el partido de ida 0-0 en Toluca y luego en el Estadio Azteca el 2-0 del América, el primer gol de Carlos Reynoso, el segundo de Horacio López Salgado, que después iría al equipo de Cruz Azul y el América dirigido por José Antonio Roca.
Así es.
Lo que es muy curioso es que siendo los dos protagonistas de las liguillas mucho tiempo y muchas veces, pues
lleva 9 títulos Toluca, no, y América como 14,
no se hayan enfrentado nunca en una final desde aquel entonces, ¿no?
Sí. Ahora, lo más bonito de esa época eran la primera final, como bien dice Enrique, dos grupos nada más y los nombres eran una chulada. Piratas y Corsarios se llamaban. O sea, no, bueno, una chulada de nombres que le pusieron a los grupos en la Federación Mexicana de Fútbol, pero sí, esa época, y es más, el que inició dirigiendo al América en ese torneo era Luis Grill. Y lo despidieron porque América empezó muy mal, muy mal. Nosotros, yo jugaba en Zacatepec, les metimos 4 en el Azteca, creo que ese día fue cuando lo corrieron. Llegó Roca y ¡pumba! Fue un espectáculo, era un América espectacular ese, ¿eh? Con Monito y Borja y Borboya adelante y los servicios de Reynoso. En fin, todo eso para recordar la última vez que se enfrentaron en una final, ¿no?
Sí, ahora que decías de los servicios de Reynoso para Borboyo, para Monito, me acuerdo de las narraciones de Fernando Marcos, ¿no? De ¡ahí va eso! Y ya venía el desborde del centro y Borja, gol.
Don Fer era muy talentoso, muy talentoso. ¿Se acuerdan cómo le decía a Borja?
Bueno, ¿en aquel Mundial?
No, antes del Mundial, con el América, después del Mundial, que le decía el Alka-Seltzer. Porque decía, nadie sabe cómo anota, pero sí siempre anota. Porque el comercial decía, nadie sabe cómo alivia.
Sí, es que del Mundial me acordé de Borja, no falles, no falles, no falles, Borja.
Bueno, oye, yo otra de América, Toluca. El día que le metió 6-0 el Toluca al América, yo no me acordaba quién era el técnico del América.
¿Quién era?
Leo Benhacker.
Ah, pues.
En la segunda etapa.
Desbocado el América.
En la segunda etapa.
Fue el del gol de Cardoso, ¿no?
Exacto. Sí. Y el del Toluca, Tuca Ferretti.
Ah,
fíjate, ah. No los tenía en la mira. En fin, vamos con Ángel Ricalde y esta pieza relacionado con América y Cruz Azul.
La historia se repitió una vez más. El América eliminó al Cruz Azul en una nueva liguilla este clausura 2025 y con ello son ya 9 series favorables a los de Coapa por solo una para la máquina en 10 enfrentamientos de fase final en torneos cortos. Tras caer en cuartos de final por global de 3-2 en el verano 98, Cruz Azul obtuvo su única victoria del mencionado registro, eliminando a las Águilas en las semifinales del invierno 99 por global de 2-1. Desde entonces, las Águilas han salido avantes en las más recientes 8 citas frente a los Cementeros, 2 veces en cuartos de final, el Apertura 2007 por global de 0-0 y el Clausura 2019 por global de 3-2, 3 veces en semifinales, el Clausura 2005 por global de 6-2, el Apertura 2024 por global de 4-3 en una memorable serie y el presente Clausura 2025 por global de 2-2, completando el historial, 3 finales que significaron los títulos 11, 13 y 16 de los azulcremas. En el Clausura 2013, Apertura 2018 y Clausura 2024, entregando un saldo final de 4 victorias para los de Coapa y solo una de los celestes en finales. Esta vez, la víctima de la paternidad americanista sobre los Cementeros en liguillas fue el proyecto interino de Vicente Sánchez, que vio terminada una racha de 19 partidos sin derrota.
Estamos tristes, queríamos pasar y llegar a la final y ir por los dos torneos. Este club Cruz Azul va por todo siempre, cada vez que entra en la cancha, a dar vuelta a la página lo más pronto posible para preparar la final.
El dominio americanista se acentúa aún más al tratarse esta de la tercera eliminación al hilo de los celestes a manos de su acérrimo rival en los últimos tres torneos, significando el pase a una cuarta final consecutiva en la que el equipo de André Jardine intentará seguir haciendo historia, ahora buscando un tetracampeonato. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
No, es qué bárbaro.
Dramático
lo que tiene América sobre Cruz Azul, ¿eh?
Pues sí, y sobre todo, ¿cuántas en donde Cruz Azul ha sido protagonista directo de sus errores también, de lo que ha levantado al América?
No, muchísimas.
Sí.
No, si nos ponemos a contarles son varias, ¿eh?
Bueno, muchas. Por lo pronto las dos más recientes.
Sí, las dos más recientes, por supuesto, aquella de Moy también, la de...
De Moy Castro, bueno, el balón va para afuera.
Exacto, que es un autogol, claro. Sí.
Que el América estaba con 10 hombres y el hace el gol Mosquera el minuto 87, sí. Por ahí.
Sí, y en la final aquella, donde viene la barrida de Rotondi sobre Reyes, donde Reyes después dice, ¿sabes que le eché colmillo? Lo cual es... hizo trampa. Pero bueno, pues era polémica esa hasta cierto punto, pero la anterior de Rotondi, bueno, pues esa era inobjetable, ¿no?
Sí, muchos, fíjate que con eso comprueba que cuando hay fuerzas niveladas, lo que prevalece y los que ganan son los que cometen menos errores, ¿eh?
Oye, pero aquí el tema es que estamos hablando de 25 años.
No, o sea, son muchísimos.
Han pasado, pues, todos los entrenadores, cualquier cantidad de jugadores, y sigue la ¿cómo le llamamos? La hegemonía, ¿no? De América Cruz Azul, ¿no? En el torneo nivelado, parejo, pero cuando llegan estas instancias en la liga, no hay manera.
Y lo que es increíble es que toda esta rivalidad nace así tan acentuada del 4-1 famoso por allá por la década de los 70 de Cruz Azul al América, que le puso un baile el Cruz Azul al América. Pero fue, ahora sí que debut, beneficio y despedida, ¿eh?
Pues la segunda final, ¿no? Sí. Después de aquella primera de Toluca América, viene esta de América contra Cruz Azul, ya con Horacio López Salgado del otro lado.
Cierto, bueno.
Ahorita me acordé de otra, una final en la 88-89, que al minuto uno, en un saque de meta, Pablo Larios trata de salir jugando y se la da a Sague. Y Sague al minuto uno...
Ah, de fuera del área.
De fuera del área, hace un muy buen gol.
Sí.
No, esa fue una muy buena final.
Sí, bueno, pero qué bárbaro.
Bueno, y ahora Cruz Azul, pues tiene, ¿qué te gusta? 2-3 días para sacudirse la tristeza y se tiene que poner a trabajar porque la Conca Champions ahí viene el 1 de junio, ¿no?
Yo confieso que para el partido de ayer, yo pensaba que iba a ser un partido muchísimo más parejo de lo que fue inclusive el primero, ¿no? Con el gol de ventaja, porque se defendieron, pero se defendieron muy mal. Pero no, fue una superioridad del América terrible. Porque Cruz Azul también jugó muy mal, o sea.
Sí, no.
Se juntaron las dos cosas,
¿no? No apareció en el primer tiempo el Cruz Azul. Y bueno, ¿se va a mantener Vicente Sánchez? ¿Se va a mantener Guido Pizarro?
Guido Pizarro, yo creo que sí. Pero lo de Vicente Sánchez, me dicen que hay gente dentro de la directiva que quieren que se vaya. No sé si el presidente Víctor Velázquez lo vaya a aguantar, pero Iván Alonso no lo quiere en Cruz Azul, ¿eh? Que se me hace rarísimo que, aún siendo director deportivo de este equipo, con la campaña que hizo, no lo quieras, ¿no?
Espérate, no es tan raro si puedes traer otro que traiga refuerzos.
Pues sí, regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se alzó ganador del Gran Premio de Emilia-Romagna en el circuito de Enzo Edino Ferrari en Italia, luego de que los McLaren consiguieron la pole position con Oscar Piastri y Max consiguió superarlos prácticamente en la arrancada. En el podio estuvo acompañado por Lando Norris y Oscar Piastri. En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa cayó eliminada en la segunda ronda de clasificatorios para el torneo de Estrasburgo con la derrota ante la española Cristina Buxa en tres sets por parciales de 5-7, 6-3 y 6-3. En cuanto a Rodrigo Pacheco, cayó eliminado en la primera ronda de clasificación para el Abierto de Francia ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Mesa en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3. Y en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se hizo por primera vez del maillot rosa durante la etapa 9 del Giro de Italia, luego de finalizar en el segundo lugar solo por detrás de Wout van Aert y superando a Giulio Ciccone. Hoy fue día de descanso en el circuito y mañana se retoma la actividad de la etapa 10, la segunda contrarreloj. Escuchamos al mexicano.
Es un sueño estar en esta posición. Me gusta mucho que se me hayan dado las cosas y el haber trabajado tanto por ellas y que estén funcionando. Soy consciente de lo afortunado que soy, de las cosas que he hecho bien y de los errores que he podido salvar o no cometer, o también de los que he cometido y me han hecho mejor ciclista, pero nunca me ha gustado verlo como el hecho de querer hacer historia o querer ser el primero, sino el verlo como una competencia interna conmigo mismo para ser mejor. Sin duda alguna está siendo increíble y difícil de realizar porque es algo que todos quieren, pero es algo que me encantó hacer y no tengo ningún arrepentimiento de todo lo que ha pasado hasta este momento en cuanto a lo que he podido controlar.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, ya que estábamos escuchando a Isaac del Toro, hoy fue día de descanso en el Giro de Italia. El día de mañana se estará reanudando esta competencia con el recorrido entre Lucca, Pisa y de esta forma veremos si es que puede mantener este ritmo que ha sido verdaderamente impresionante. Este joven de Ensenada, de 21 años de edad, que hace un par de años saltara a la luz pública ganando el Tour de Futuros, que es pues para jóvenes, prácticamente el mismo recorrido del Tour de Francia, y que ha firmado contrato con uno de los mejores equipos, de los más importantes a nivel profesional, 3 años, el Emirates, así que pues lo ha hecho de manera verdaderamente sensacional. 9 etapas hasta ahora, todavía falta mucho, pero lo que ha realizado hasta ahora es histórico.
¿Qué otros ciclistas mexicanos habrán corrido este Giro de Italia? Raúl Alcalá, sé que lo corrió, pero sí. ¿Alguno más?
Seguramente sí.
Sí, pero no lo recordamos, ¿verdad? Sí, no. Yo estuve buscándolo y no lo encontré, porque Raúl Alcalá terminó en el 14º lugar en el Giro de Italia en una ocasión, ¿eh?
Sí, pero y este chico, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Hombre, pero es impresionante. Tiene apenas 21 años.
Una tercera parte del Giro se ha corrido hasta ahora.
Exactamente.
Faltan exactamente 2/3 partes.
Lo que ha hecho tiene muchísimo mérito. Ojalá se mantenga ahí, ¿no?
Claro, y pues vamos con José Luis Cuevas, que nos habla un poco más acerca de Isaac del Toro.
Isaac del Toro just turning the screw on Van Aert, who's focused on the back wheel of the young Mexican. So far no weakness, but there is that the first chink of light.
Una historia fascinante es la que está viviendo el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien hace un par de años advertía de la calidad del atleta mexicano si le daban la oportunidad. Esto tras ganar el Tour de Francia sub-23.
Ser mexicano, no eres de un país ciclista, es complicado. Pero digo, siempre con la mentalidad y con el hecho de querer hacer las cosas bien, se iba dando. Evidentemente es complicado, pero siempre somos muy positivos, además de ser mexicanos, y la verdad es que lo fuimos logrando poco a poco.
Un año después, firmó con el Team Emirates y en 2024 el de Ensenada, Baja California, comenzó a consolidar su carrera en el ciclismo profesional. Y es que en este 2025, tras las primeras 9 etapas y prácticamente a la mitad del Giro de Italia, Isaac del Toro ya ha hecho historia. El día de ayer terminó segundo en un duelo de tú a tú ante el belga Wout van Aert, llegando con autoridad a la Piazza del Campo de Siena y confirmándose como el líder en la clasificación general, hecho histórico para el ciclismo mexicano.
To hold on to Del Toro. Del Toro can't get rid of Van Aert. The two riders come to the top of the Santa Catarina together. Van Aert has gone so deep and Del Toro now might have a massive problem. And it's yellow and it's called Wout van Aert. Van Aert now.
No lo puedo creer. Creo que soy una persona muy afortunada y que usa todo lo que tiene para tratar de ser mejor, enfocarme un poco y tratar de hacer las cosas bien, pero a veces no realizo lo grande que es todo esto y no puedo, no sé, no se vale soñar, pero a veces es demasiado bueno para ser verdad.
El Giro de Italia continúa este martes y Del Toro portará la maglia rosa en la prueba contrarreloj en la ruta de Lucca a Pisa. Será el próximo 1 de junio cuando concluya la actividad en Roma. Y de momento Isaac Del Toro sueña y junto a su compañero Juan Ayuso tienen a Team Emirates en lo más alto de la clasificación en el Giro de Italia. Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Muchas gracias, José Luis, y gracias también a Anselmo Alonso, que nos está escuchando.
Un saludo, Anselmo.
Así es. Ah, bueno, necaxista también. Uh-huh. Bueno, y nos dice, y tiene razón, acerca de Luis Alberto Pérez Cuapio, que él gana un par de etapas del Giro de Italia en el 2002.
Mira.
Así que, pues, desde luego que...
¿Es tu reportero, Anselmo?
Es mi reportero, armando el programa de Al Rato de las 7, con Toño. un abrazo, Anselmo, fuerte. Muchísimas gracias. Por otro lado, dentro del básquetbol de la NBA, estos playoffs que hemos estado siguiendo, por un lado termina la campaña para el equipo de los Celtics de Boston. Simplemente no pudieron en contra de los Knicks de Nueva York. El partido que se jugó el viernes en el Madison Square Garden, 119-81, con lujo de facilidad. Ganaron los Knicks y así avanzan por primera ocasión en 25 años a la final de la conferencia del Este, y van a enfrentar al equipo de los Pacers de Indiana, a quienes se enfrentaron justamente hace 25 años. Y los Pacers ganaron en 6 partidos en aquella ocasión. Y el día de ayer fue el partido número 7 en la otra semifinal de la Conferencia del Oeste, Denver en contra de Oklahoma City. Y Oklahoma City, los dos primeros cuartos fueron más o menos parejos, pero después, en los primeros instantes del tercer cuarto, se despegaron y ganaron con facilidad 125-93. Shai Gilgeous-Alexander, el canadiense, que va a ser el jugador más valioso de la campaña, tuvo 35 puntos para el Thunder, que ver en contra de Minnesota a partir del día de mañana. La serie de los Knicks en contra de Indiana es a partir del miércoles. Entonces, bueno, pues ya estamos llegando. También es un maratón los playoffs en el básquetbol. El tenis jugó la final del torneo del Foro Itálico y Carlos Alcaraz vence a Jannik Sinner. Los parciales fueron 7-6 y 6-1. Primer título en Roma para Carlos Alcaraz, que bueno, pues ha ganado ya los torneos más importantes en arcilla. Ya ganó Roland Garros, ya ganó Madrid, ya ganó también en Monte Carlo. Ahora se impone en Roma. Es su cuarta victoria consecutiva sobre Jannik Sinner. El italiano, que por cierto tiene una racha de 26 triunfos consecutivos. Obviamente una racha que pues se prolonga a octubre del año pasado. Había la suspensión de 3 meses, ahora está de regreso. Pero había ganado 26 partidos seguidos Sinner, y Alcaraz luce de buena forma para Roland Garros, que inicia ya en unos días más.
Oye, la final la juega con un vendaje en el muslo, ¿eh?
Sí. De hecho, durante el torneo, por todo esa muslera, podemos decir, Carlos Alcaraz, que bueno, es justamente lo que había provocado que inclusive no jugara el torneo de Madrid.
Oye, pero en el segundo set se fue Sinner, ¿eh? Del estadio, porque el primer set fue espectacular y muy parejo. 7-6 ganó Alcaraz, y en el segundo set ya no estaba Sinner, lo borró de la cancha.
Oye, mucho calor, ¿no?
Sí, mucho calor.
Y bueno, en la Fórmula 1, Max Verstappen, que gana su segunda victoria a lo largo de la temporada en la primera curva. Es en donde gana literalmente la carrera, en donde rebasa a Piastri, y después Lando Norris rebasa a Piastri. Así que Verstappen es primero, Norris segundo, Piastri finaliza en la tercera posición, y la semana próxima es de los mejores fines de semana del automovilismo, porque es el Gran Premio de Mónaco. Y luego son las 500 millas de Indianápolis, donde calificó en la tercera posición Pato Ward, por cierto. Así que habrá que seguir al piloto mexicano. Y en el béisbol de Grandes Ligas, continúa sacando batazos importantes de Hermosillo, Isaac Paredes. El día de ayer estaban enfrentando, fue un fin de semana de duelos, de rivalidades cercanas, ¿no? Phillies en contra de Piratas, Cachorros en contra de Medias Blancas, Dodgers contra Serafines, los Astros en contra de los Rangers, los Yankees en contra de los Mets. Pero bueno, en este partido de Houston en contra de los Rangers, El pitcher de los Rangers, que es Jack Leiter, estaba lanzando partidos sin hit y carrera con dos outs en la séptima, cuando viene home run de Yandy Díaz. En ese momento se colocaban 3-1 en favor de los Rangers. Y más adelante en el partido, Isaac Paredes con dos a bordo conecta home run y con ello le dan la vuelta y los Astros le ganan 4-3 a los Rangers. Séptimo home run de la campaña para Paredes, que ha estado jugando de manera sensacional. Los Dodgers cayeron contra Serafines 6-4. Y esto es interesante porque Serafines barrió a los Dodgers. La serie de tres partidos en Dodger Stadium. No barrían los Serafines a los Dodgers en serie de tres partidos desde el 2010. Y por otro lado, los Yankees, que vencen 8-2 a los Mets de Nueva York, iban 2-2 en la, ya avanzado el partido. Viene un rally de 6 carreras de los Yankees en el octavo y se acabó el partido. Bueno, y en el fútbol americano, pues también los 49 de San Francisco siguen gastando. Ya habían dado una extensión de contrato a sala cerrada a George Kittle. Ya le habían dado el viernes una a Brock Purdy, que se convierte en el jugador mejor pagado en la historia del equipo. 5 años, 265 millones de dólares. Ahora Fred Warner, su linebacker, extensión de 3 años, 63 millones. Lo van a tener ligado el equipo hasta el 2029. Y de esta forma es el linebacker mejor pagado en la NFL.
Oye, también me dicen Miguel Ángel Arroyo Rosales fue el primer mexicano en correr el Giro de Italia. Le apodaban el Escarabajo. Ha haber sido buenísimo en la montaña, pienso yo, ¿no?
Sí.
Regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, en el fútbol internacional, la gran sorpresa será en Londres el fin de semana cuando el Crystal Palace derrota al Manchester City. Una gran, gran sorpresa, tomando en consideración los dos planteles y los equipos que tienen cada uno. Y yo no sé si los que no vieron el partido, pues el Manchester, ¿qué pudo haber hecho? Fácil, unos 5 goles.
Sí, fácil.
Sin problema, el partido, pero no metió ninguno.
El partido como se esperaba, ¿no? El Crystal Palace metido atrás y buscando a la contra o en algún tiro de esquina algún gol, y lo encontró rápido, un contragolpe muy bien armado, un muy buen gol de Everett y se va arriba en el marcador el Crystal Palace, pero el Manchester City empezó a llegar y seguía llegando y sale, cometen un penal a Bernardo Silva. Toma el balón Erling Haaland y de repente se aparece Omar Masmouch y le dice: dame chance de tirarlo. Haaland le da chance de tirarlo y lo falla.
Yo no lo puedo entender.
Yo tampoco lo puedo entender. Minuto 25, 30 del primer tiempo, que hubiera podido cambiar la historia para el Manchester City. Y el City intentó y el Crystal Palace metido atrás y aguantó. Y al final termina siendo un resultado heroico, histórico y el primer título en la historia del Crystal Palace.
Son nada más 100 años.
Sí. Una locura. Bueno, no. Y ahora decíamos hace rato del Cruz Azul que tenía que cambiar la página. Ahora el Manchester City tiene que darle vuelta a la página porque juega mañana su partido pendiente de la Premier contra el Bournemouth. El Manchester City hoy es sexto lugar de la Premier. Hoy está jugando Europa League. Si gana, tiene 65 puntos. Si gana, pasa a tercer lugar, pero tiene que ganar. Ahí está el detalle. Mañana le tiene que ganar al Bournemouth. Está interesantísimo el tema en la Premier. El Newcastle, voy a hablar, el tercer lugar de la tabla es el Newcastle con 66 puntos. El cuarto es el Chelsea con 66 puntos. El quinto es el Aston Villa con 66 puntos. El sexto es el Manchester City con 65 puntos y el séptimo es el Nottingham Forest con 65 puntos.
Vámonos,
o sea, hay 5 equipos buscando 3 lugares de Champions para... El City tiene 2 partidos, lleva un poco de ventaja, pero la última fecha va a ser una locura.
¿Cuántas jornadas faltan?
Una.
Ganando, el City juega mañana y le falta una, ¿no?
Sí.
Porque es el partido pendiente.
Contra el Fulham el fin de semana, que no es un partido sencillo. Para el City es mañana, porque además de todo se enfrentan Chelsea y Nottingham Forest. Ahí se van a quitar puntos. Ya iremos hablando durante la semana, pero va a ser una locura la última jornada en la Premier. En España ya se definieron, Villarreal y Athletic Club de Bilbao van a la Champions, y lo único que se juega el fin de semana es el descenso. El Español de Barcelona o el Leganés son la última plaza que falta por descender.
Yo prefiero que salve el Español.
Sí, yo también, pero...
Porque acaba de ascender, le costó mucho trabajo. Ahora, te digo una cosa, ¿no sabes qué gusto me da que dos equipos como el Villarreal y como el Athletic Club de Bilbao vayan a la Champions? Me da muchísimo gusto porque son equipos que trabajan muy fuerte, trabajan muy bien. O sea,
y juegan bien.
El Villarreal, si jugara en México, nunca hubiera podido llegar a primera. ¿Por qué? Porque el tamaño del estadio cuando ascendió no daba lo que pedía la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, imagínense nada más por dónde andamos, ¿no? Claro, el estadio ha sido ya ampliado y Villarreal está muy pegado a Valencia.
Sí.
Muy pegadito a Valencia. Pues no, los habitantes de Villarreal caben todos en el estadio, todos. Y pueden invitar gente todavía.
Oye, o sea, que el,
sin problema.
El Villarreal se beneficia de esa quinta plaza extra, de la plaza extra que le abrieron a la Liga Española para ir a Champions. La España, como la Premier, tiene 5 plazas y a esa la ocupa el Villarreal.
¿Te acuerdas de aquel equipo del Villarreal de Riquelme,
sí,
de Forlán?
Pues llegaron a semifinales de Champions.
Los dirigía Pellegrini.
El Guille Franco.
Era un equipazo.
Sí, tenía un equipazo. El Chicho Serna. Sí, un verdadero equipazo. Y rapidísimo, en Italia, Nápoles e Inter se juegan el título. Nápoles visitó al Parma, no pudo hacer gol el Nápoles, un partido cerradísimo, 0-0, y no estuvo ni cerca el Nápoles de ganar el partido. Y el Inter de local jugó contra el Lazio, iba ganando 1-0 y después iba ganando 2-1. Y en el minuto 90, la Lazio le empata el partido. Un gol de Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Aquel que jugaba en el Barcelona y que fue campeón del mundo con España. Hizo doblete ayer Pedro, sigue jugando en Italia y sigue haciendo goles. Y al final le quita 2 puntos al Inter que pueden costarle el título. Ahora el Nápoles le sigue llevando 1 punto al Inter. Falta una jornada también allá en Italia, que el Milán, confirmado, se quedó fuera de todas las competiciones europeas.
Expulsaron a Santi Jiménez y Raúl Jiménez hizo gol y firmó ya otro año con el Fulham.
Sí, que además Raúl Jiménez ha recibido ofertas de México, de Estados Unidos, de países árabes inclusive, pero ha decidido quedarse en Inglaterra. Y lo de Santi Jiménez, pues absurdo el codazo que da, ¿no? Para la expulsión.
Terrible. Ahora, lo de Raúl Jiménez, mis respetos, ¿no?
Fue un golazo, porque,
sí, pero aparte que anda muy bien y mete goles y buenos goles, el cuate se mantiene en la Champions por encima de ganar mucho dinero, ganar más dinero en Arabia, porque le gusta jugar en esa liga que es la mejor liga del mundo. Mis respetos para él.
Un centro de Adama Traoré, yo creo que le ha tirado, no sé,
mil
centros, sí. Y lo aprovechó muy bien Raúl. Y decías rapidísimo, Raúl, del Oviedo, para los que no nos escucharon, Levante es el primer lugar de la segunda división en España, Mirandés es el segundo, Elche es el tercero y Oviedo es el cuarto, pero entre el Mirandés y el Oviedo hay 2 puntos de diferencia. Faltan 2 partidos por jugar. Los 2 primeros equipos ascienden directamente. Y del 3 al 6 se juega un playoff. Juega el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. O sea, el Oviedo ya aseguró, cuando menos, jugar playoff.
Hoy habló Javier Aguirre y mandó un mensajito a los futbolistas.
¿Tengo que aceptar el calificativo o tengo que aceptar que efectivamente somos candidatos al título, pero también va por delante el respeto a todos los competidores? Es muy difícil hoy en día, se han igualado mucho las fuerzas, Centroamérica siempre es brava, Canadá y Estados Unidos han crecido muchísimo y las islas, el Caribe también, te quiero decir con esto que sí, somos favoritos, no lo niego ni lo haré, no rehuyo el título o insisto, en el calificativo, pero sí, respetando a todos, no somos los únicos favoritos. Yo creo que los cuatro que estuvimos en la Final Four de hace poquito son equipos muy poderosos, y también los grupos, la fase de grupos, puede pasar cualquier cosa. Sí va a afectar, sobre todo en la planificación, ¿no? La guía de los jugadores, sí, no va a ser fácil. Pero bueno, no es pretexto, nosotros, insisto en ello, la selección mexicana, y el que quiere estar, estará. Y los que no pueden estar tampoco, ni hablar, no pasa nada. Estos 10 partidos que hemos jugado con la selección, he sacado buenas conclusiones de los mismos, ¿no? Y yo creo que en la medida en que entrenemos más y juguemos más, en esa misma medida iré acertando con la elección de los jugadores, ¿no? Hoy nos movemos, ya le decía un colega tuyo, con una población de 50, 60 jugadores. No significa bajo ninguna circunstancia que el que no esté en esta lista no puede estarlo, porque en un año pasan tantísimas cosas que no puedo esto asegurar nada, ¿no?
Javier también dijo a los futbolistas que podrían, que si él fuera jugador, él escogería jugar con la selección antes de jugar con el Mundial de Clubes.
Pero, híjole, pues me cae requete bien Javier Aguirre, pero yo iría al Mundial de Clubes.
Sí, pero se cubrió él, ¿no?
Sí, claro, que además México en la Copa Oro está en el grupo de Costa Rica, Surinam y República Dominicana.
No, yo también iría al Mundial de Clubes.
Sí, no, pero sin pensarlo.
Pero Javier lo hace, pues, pensando en la selección, ¿no?
Sí, claro, haciendo su chamba, ¿no? Claro. Desde luego. Vamos a ver qué pasa con el América, porque del América seguramente en la lista podrían estar 4 o 5, ¿no? De Monterrey, otros tantos, ¿no?
Sí, a mí el que me llamó que no apareciera, me llamó mucho la atención que no apareciera en la prelista de 60, fue Carlos Acevedo, portero de Santos, ¿eh?
No, a mí no.
Sí, a mí sí. No. Yo lo hubiera puesto ahí por arriba, lo digo con todo respeto, de Sánchez de San Luis, ¿eh?
No, a mí me gusta más Sánchez. No, a mí sí.
Pues mira, entonces sí, haz tu lista y yo la mía.
No, sí, me gusta más el Tala también. Me gusta más y Jurado.
Pero están los, no, el, ¿quiénes son? Ochoa.
Ochoa.
Malagón.
Toño Rodríguez, Malagón.
Toño Rodríguez.
Sánchez. Sánchez. Sebastián Jurado, el Tala Rangel y Alex Padilla.
No, bueno.
O sea, todos estamos...
No, bueno, no le gusta Acevedo ni al Vasco ni a ti. A ninguno de los dos, a mí sí me gusta. En fin, es una lista larga, 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 la de los 60 días tendrán que salir los que van a ir. Yo creo que todos sabemos prácticamente los que van a ir. Hay jugadores, por ejemplo, que no aparecen y podrían aparecer ya en esa prelista. O sea, ya están descartados. Por ejemplo, el asunto de Elías Montiel de Pachuca, pues ya está... Javier Dado por hecho que se va al Mundial de Clubes,
claro,
¿no?
Claro.
En fin, favoritos sí. Pues favorito es México, yo creo que sí, ¿no? Estados Unidos, pues, y yo, Canadá.
Yo creo que depende mucho de qué selecciones lleven Canadá y Estados Unidos.
No, bueno, pero.
Yo creo que depende
digo,
mucho.
Digo, si llevan la selección a los dos, nosotros también tenemos que estar ahí. Es una obligación ahí competir.
Bueno, de entrada, Estados Unidos debe tener muchos jugadores en el Mundial de Clubes también, y Canadá no, también.
Canadá también, sí. O sea. En fin, con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.